RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Pues bienvenidos, estamos de nuevo aquí con esa puntualidad que nos gusta tener con todos los que nos siguen para iniciar nuestro recorrido por el continente africano. Hoy hemos elegido el destino de Guinea Ecuatorial, hasta allí vamos a ir de la mano de nuestro invitado, al que enseguida saludaremos, que ya ha estado en alguna otra ocasión en el programa y que es un grande de las letras, Donato Ndongo Bidjogo. Comenzamos.
Esta es la música que no se puede comprar, la que a 100% se mantiene real, la música que no se puede matar, tampoco sobornar en Guinea Ecuatorial. Esta es la música que no se puede comprar, la que a 100% se mantiene real, la música que no se puede matar, tampoco sobornar en Guinea Ecuatorial. Este tipo de música la hacemos nosotros, no la hacen imbéciles que no entienden de versos. Mi tipo de música es para gente con principios, gente que no se deja vender por unos francos. La escribimos con el corazón, boli y mente, con el fin de crear conciencia a toda nuestra gente. Sembramos amor y nos tachan de delincuentes, no somos ladrones ni hemos matado al presidente. Somos guerreros de esto que llaman música, tratamos de todo, incluso de política. No renunciaremos a nuestra lírica, aunque carezcamos de una buena situación económica. Me niego a formar parte de ese pequeño círculo, formados por idiotas del temblete. Ridículo. Y es penoso ver dichos espectáculos, perdonen, me equivoqué, quise decir espectáculos. Esta es la música que no se puede comprar, la que a 100% se mantiene real, la música que no se puede matar, tampoco sobornar en Guinea Ecuatorial.
Donato Ndongo, bienvenido, ¿qué tal, Donato?
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas, sonríe por la canción, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí.
Que dice mucho, ¿eh?
Sí, efectivamente, está describiendo pues una de las realidades, digamos, más impactantes de la Guinea de hoy, ¿no? Que, en fin, parece que estamos gobernados por gente que no está muy bien de la cabeza.
Son, jóvenes reivindicativos, al final, jóvenes guineanos, que parece que están ahí, trabajando por ese futuro mejor para todos.
Efectivamente, eso es lo que necesitamos. Gente que tenga los pies en el suelo, gente que piense en el presente y sobre todo en el futuro, y gente que, bueno, que esté dispuesta a luchar por lo elemental, que son las libertades, la libertad de expresión, todas las libertades en general, sin dejar ninguna atrás. Y eso es lo que requiere, mucho valor, y es lo que están demostrando estos jóvenes.
Bueno, además usted como profesor, como escritor, como periodista, está muy cercano a esta realidad. Para quien no conozca muy bien a Donato Ndongo, les damos algunos datos nada más, pero tiene un currículum extenso, una vida muy intensa y una carrera también muy intensa. Escritor, bueno, nació en Niefan, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno. Escritor, periodista, exiliado político desde hace más de 58 años aquí en España, corresponsal, delegado de la Agencia EFE, la Agencia Española EFE en África Central, director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia, y luego fuera de España, profesor visitante en Missouri, en Columbia, en Estados Unidos, profesor titular de universidades americanas, africanas y europeas. Y luego, pues en cuanto a escritor, ha escrito Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, Antología de la Literatura Guineana, entre otros, ¿eh? Coautor de España en Guinea, tres novelas que han traducido a varios idiomas, y luego colabora habitualmente con medios españoles como El País, El ABC, El Mundo Negro y otros, ¿no? Y el último libro, de momento, que se ha publicado, que yo recuerde, es ¿Qué mató al joven Abdoulayeh Cissé, ¿no, Donato?
Efectivamente, sí, mi cuarta novela. Uh-huh. Espero que no sea la última.
No, sin, y por Dios, no. Sin duda alguna. He dicho por el momento, porque me imagino que está trabajando en algo nuevo ya.
Sí, sí, estoy trabajando en un libro de relatos. Bien, ya veremos, pues, en fin, el título de momento creo que es sugerente, ¿no? Uh-huh. Lo he titulado La siembra estéril. Yo no sé si la siembra será estéril o no, pero de momento es la sensación que tengo. Uh-huh. Y por eso le he puesto ese título. Tengo, digamos, más de la mitad del libro. Yo no sé cuándo terminará, porque un libro de estos nunca se sabe cuándo termina, pero espero que se pueda publicar, se pueda leer este mismo año.
Claro. Bueno, además, antes se me ha pasado decir, y esto es importante, creo que debemos destacarlo, es además el primer autor africano que ingresa en la caja de las letras del Instituto Cervantes.
Sí, efectivamente, tanto el director del Instituto Cervantes como, en fin, todo el mundo, el mundo cultural español en general, uh-huh, incluyendo evidentemente Casa África, en fin, instituciones, me hicieron el gran honor de, en fin, de meterme en la caja de las letras, donde está representado, pues, el elenco fundamental de las letras españolas en los, en el, uh-huh, último siglo, por lo menos.
Bueno, es un hombre comprometido y reivindicativo, siempre buscando la defensa de los derechos humanos. Está exiliado, como decimos, más de 58 años en nuestro país, pero no ha querido tener la nacionalidad española. ¿La tiene ya? ¿Tiene pasaporte español o no?
No.
¿Por qué? No nos quiere. No nos quiere.
No. Yo no dije. Yo quiero a todo el mundo y no tengo ningún tipo de resquemor ni animadversión por nada ni por nadie. Simplemente que las circunstancias son las que deciden, digamos, los actos de las personas, ¿no?
Ya,
y
claro.
En mis circunstancias, pues lo he contado muchas veces y es la realidad, una realidad desconocida, por desgracia, en España y en Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Y es que cuando nos quedamos aquí completamente huérfanos, porque yo llegué a España en 1965.
Con 14 años, ¿no? Tenía.
Sí, con 14 años tenía entonces. Uh-huh. La independencia me pilló aquí, como a tantos otros guineanos. Bueno, que cuando iban, bueno, entonces habrá que recordar que los, en fin, los documentos, el carnet de identidad y esas cosas se daban, la mayoría de edad entonces era a los 21 años en España. Mm. Cuando yo terminé el bachillerato en 69, yeah, aún no tenía 21 años y no tenía pasaporte español, funcionaba con, estaba interno en un colegio de religiosos y por consiguiente no necesitaba, digamos, ningún documento para, yeah, ir a ninguna parte. Y cuando los necesité, ya me dijeron que ya éramos independientes y que la policía no nos daba ninguna documentación. Los que habían tenido, porque ya eran mayores de edad, los que habían tenido documentación española y carnet de identidad y pasaporte español, se los quitaban al ir a renovarlo. No era que nos quedamos totalmente desamparados.
Vaya.
Nos decían que fuéramos a Guinea si queríamos pasaporte español. Y Guinea estaba gobernada por un tirano, Francisco Macías, como todo el mundo recordará, que a su vez nos había quitado la nacionalidad guineana porque no habíamos querido, muchos de nosotros, o la inmensa mayoría, no quisimos regresar a Guinea Ecuatorial para secundar la tiranía. Así de claro. Que nos quedamos así, que ni siquiera sabíamos nosotros quiénes éramos, porque no podíamos demostrarlo. Demostrar que yo me llamo Donato Ndongo era imposible porque no tenía ningún papel donde figurase. Y no podíamos hacer muchísimas cosas.
Vaya.
No sé, sin documento de identidad, no sé, te lo piden el guardia civil en la calle o la policía en la calle. No puedes identificar. Bueno, hacían la vista gorda porque conocían perfectamente la situación. Y a menos que alguien cometiese algún delito, pues no te molestaban demasiado. Pero eso nos rompió la vida. Nos rompió la vida en muchos sentidos. Por ejemplo, a mucha gente le echaban de los pisos porque no podían ni siquiera contratar un piso. No podíamos encontrar trabajo. Mucha gente, vamos, lo pasamos muy mal. Pero claro, si cuando más lo necesitas, eres estudiante, no tienes aquí a nadie.
No te lo dan, pues luego no lo quieres. Ya.
Pues yo cuando terminé mis estudios, como pues claro, pues casi barrancas como pude, pues evidentemente, dije que no, bueno, ya no lo necesitaba. Y por eso, pues si sigo así y así, claro. Pues no me ha ido del todo.
No, le ha ido muy bien. Me ha ido francamente bien. Hace muy poco, en febrero,
¿sí?
Le han invitado a un encuentro en la Universidad de Cambridge. Allí los jóvenes, los universitarios en la Universidad de Cambridge, le interrogaron, le hicieron en aquella conferencia, bueno, al terminar la conferencia, sus preguntas, ¿no?
Sí,
¿qué es lo que más les interesó? ¿Por qué se interesaban especialmente, Donato?
No, se interesaron por todo, por mis datos biográficos, porque yo creo que el ser escritor suscita la vida de un escritor suscita mucha curiosidad en los lectores, ¿no?
Yeah.
Y en los lectores y, lógicamente, en los estudiosos, porque quieren saber cómo y por qué nace un relato, una obra literaria. Y eso, pues esas cosas les interesaban. Por ejemplo, alguno me preguntó sobre este aquí mismo tema, ¿por qué no tengo nacionalidad? Si tengo o no, ¿qué nacionalidad tengo? Ese tipo de cosas.
Yeah, yeah.
Entonces, claro, hablamos sobre mi obra literaria, se centró fundamentalmente porque es la que sus profesores en el currículum académico les habían puesto este curso, Las tinieblas de tu memoria negra, pero también se habló del metro y de los poderes de la tempestad, etcétera. Pero vamos, fundamentalmente en mi vida literaria y en mi vida personal, en mi vida, digamos, mis hechos biográficos. Y claro, porque un escritor, vamos, lo comprendo perfectamente, cuando uno todavía está vivo, como creo que estoy, pues lógicamente la gente quiere saber
claro.
cómo vive, cómo ha vivido, qué es lo que le ha motivado para ser escritor y para escribir, cómo escribe y lo que escribe, ese tipo de cosas.
Seguimos enseguida con nuestro invitado, hablando con Donato Ndongo.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
Donato, sigue de cerca lo que está sucediendo ahí en Guinea Ecuatorial.
Sí, claro, procuro dentro de las posibilidades, bueno, dentro de la distancia.
Claro.
Evidentemente, procuro seguir al día cuanto está sucediendo, claro.
¿Y cómo?
En mi país, y ahí está mi familia, en fin, mis amigos, etcétera, etcétera. Con decir que es mi país, y creo que es suficiente.
Claro. ¿Y cómo lo contempla desde aquí, en este momento? De Guinea Ecuatorial.
Por un lado, con rabia, con tristeza, con incertidumbre, porque claro, cuanto oímos que está pasando, yo me pongo en la piel de lo que lo están padeciendo, porque me pasa en estos momentos como me sucedió en la época de Macías. Yo no estuve un solo día en Guinea en la época de Macías, porque ya he dicho antes que la independencia me pidió aquí y no regresé a Guinea hasta octubre del 79, un mes y medio aproximadamente después del golpe de Estado de Teodoro Obiang. Mara que, bueno, que se atribuyó Teodoro Obiang, porque como demuestro en mi libro Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang no dio ningún golpe de Estado, estaba escondido. Y lo documento con fechas, nombres, dónde, etcétera, todo aquel periodo y todo aquel episodio. De manera que cuando en la época de Macías vivíamos con angustia la situación que estaban padeciendo nuestros familiares, nuestros ya. amigos, nuestros uh-huh. compatriotas, etcétera. Y ahora nos pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Estamos desde la distancia, pero estamos viendo todo eso con angustia y a ver qué es lo que se puede hacer para salir de esta situación. ¿Y cuándo vamos a dejar de padecer los guineoecuatorianos? Porque llevamos 55 años clamando al mundo, haciendo todo lo posible, pero hasta ahora no ha dado ningún resultado. Y por eso, de ahí la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Mm. Porque hay un hecho natural, que todo el mundo tenemos que morir, y algún día algunos morirán, ¿no? Aunque se
obvio,
creen
claro. Ley de vida, esto es ley de vida.
¿Qué va a pasar después? Tanto odio que se ha sembrado, tanta miseria que se ha cultivado, porque es una miseria inducida. Pero como todo el mundo sabe, Guinea Ecuatorial es un país riquísimo y con relativamente pocos claro. habitantes. Es decir, la renta per cápita debería ser la renta per cápita y el disfrute de esa renta per cápita, no solamente los números estadísticos, obvio. Guinea Ecuatorial debería vivir, vamos, como un Kuwaití.
Sí.
De verdad.
Qué bárbaro.
Pero, sin embargo.
Sí, tiene riqueza, desde luego, para eso, claro. Lo que le preocupa en este momento es la transición.
Efectivamente, lo que nos preocupa en este momento claro. es la transición y a ver si se puede lograr esas aspiraciones que venimos, en fin, por las que venimos clamando desde hace más de medio siglo, desde 1969, que son ya 55 años, vamos para 56 años.
Vamos a ver,
simplemente libertad, desarrollo y dignificación de lo guineano. Porque el guineano ahora mismo hemos incluso autoasumido que no somos capaces de hacer lo que hacen los demás. En otros países la gente se rebela, la gente, no, lo vemos todos los días en distintos países africanos. La gente protesta, se rebela, pero sin embargo los guineanos somos incapaces de hacer eso, no porque seamos incapaces de hacer eso, sino porque nos ha tocado pues un gobierno absolutamente insensible. Insensible.
Bueno, Donato,
¿cómo salimos de eso?
Vamos a ver, esperemos que muy bien, que todo salga bueno, bien para todos, para el pueblo, ¿no? Para todos los guineanos. Donato,
es lo que importa, sí.
Volvemos cuando tenga el libro nuevo. Volvemos a hablar, ¿vale?
Cuando quiera, a su disposición.
Tenemos una cita para entonces. Donato Ndongo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Pues vamos ya con el boletín de noticias de este lunes 11 de marzo. La actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo.
Buenas, Mavi.
¿Qué tal? La coalición opositora de Senegal promete una nueva moneda y la renovación de los contratos petroleros.
Sí, una coalición opositora senegalesa respaldada por el popular Ousmane Sonko lanzó el sábado su plataforma de campaña presidencial con promesas de crear una nueva moneda nacional y renegociar los contratos mineros y energéticos. En Senegal no hay sondeos de opinión públicos, pero el candidato de la coalición, Bassirou Diomaye Faye, se considera un fuerte aspirante entre los 19 candidatos que compiten por la presidencia en los comicios del 24 de marzo.
Los líderes del Centro de África levantan las sanciones contra la Junta Golpista de Gabón.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Central, la CEAC, decidieron en su 24ª cumbre ordinaria levantar sus sanciones contra Gabón por el golpe de Estado del pasado 30 de agosto, según informó el Gobierno de Transición Gabonés. La cumbre de jefes de Estado de la CEAC ha decidido el levantamiento de estas sanciones y la reintegración de la República de Gabón en la CEAC, indicó el ministro de Asuntos Exteriores gabonés, Regis Onanga Ndiaye, en un comunicado recogido por los medios locales este domingo.
Los líderes libios acuerdan formar un nuevo gobierno unificado.
El proceso político para resolver más de una década de conflicto en Libia está estancado desde que las elecciones previstas para diciembre de 2021 fracasaron en medio de disputas sobre la elegibilidad de los principales candidatos. Los líderes son el presidente del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, el jefe del Alto Consejo del Estado, Mohamed Takala, ambos con sede en Trípoli, y Aguila Saleh, presidente de la Cámara de Representantes en Bengasi.
Y preocupación en Níger por la opacidad en la compra de material de defensa.
Organizaciones civiles nigerinas que luchan contra la corrupción mostraron su inquietud por la opacidad que genera la decisión de la Junta Militar en el poder de eximir la compra de material de defensa de las normas de contratación pública. En una orden firmada el pasado 23 de febrero por el general Abdurrahman Tiani, presidente de la Junta que gobierna bajo el nombre del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, o CNSP, se exime de estas normas la compra de material y prestación de servicios a las fuerzas de defensa y seguridad, y también los gastos de atención a las víctimas de desplazamientos forzados por dicha inseguridad.
Y hoy es 11M, se cumplen 20 años del fatídico atentado en Madrid que costó la vida a 193 personas.
Sí, tiene relación por África, porque la mayoría de los autores tenían nacionalidad marroquí y justamente este país está impulsando un programa para, en la medida de lo posible, desradicalizar a los jóvenes que se adentran en este peligroso terreno. Nos lo cuenta Ana Jiménez, corresponsal de RTVE en Marruecos.
Se llama Musalaja, que en árabe significa reconciliación. Es un proyecto que empezó en 2017 para la desradicalización y reinserción de yihadistas marroquíes arrepentidos. Solo los condenados por terrorismo y extremismo que hayan mostrado voluntad real de rehabilitarse podrán acceder a este programa, pero antes deben pasar unos estrictos controles. Los condenados reciben talleres, charlas y asesoría para adquirir habilidades que faciliten su integración socioeconómica después de haber cumplido la pena. En este programa participan varias instituciones con el objetivo de acabar con el discurso del odio y una lectura integrista del Corán. Desde que comenzó el plan, se han beneficiado más de 300 reclusos, algunos ya han sido indultados por el rey. Desde los atentados del 11M, las autoridades marroquíes expresaron su voluntad de estrechar al máximo su colaboración con la policía española en la lucha antiterrorista. Solo un año antes, Marruecos vivió su peor atentado en Casablanca, con una treintena de muertos, cuatro de ellos eran españoles. En la última década, Marruecos ha logrado desmantelar unas 100 células yihadistas.
El grano ruso está sustituyendo activamente al francés en el mercado argelino.
Francia ha vuelto a perder su antigua colonia Argelia, pero esta vez no en términos de territorio, sino de mercado de grano. Si antes Argelia compraba sobre todo trigo francés, ahora ha pasado a abastecerse de Rusia. En la primera mitad de la campaña 2023-2024, Rusia se convirtió en el principal proveedor de trigo de Argelia, desplazando a los países de la Unión Europea al segundo lugar.
La Unión Africana condena el secuestro de 280 alumnos en el norte de Nigeria.
Así es, la Unión Africana, la UA, condenó hoy el secuestro masivo de 280 alumnos el pasado jueves en un ataque contra una escuela del centro norte de Nigeria y pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Musa Faki Mahamat, condena enérgicamente el secuestro masivo de estudiantes y mujeres el jueves 7 de marzo de 2024 durante una incursión armada en la localidad de Kuriga, señaló la organización panafricana en un comunicado emitido desde Addis Abeba, donde está su sede. Han pasado más de dos días desde que sus hijos de 7 a 18 años acudieran a la escuela en la remota localidad de Kuriga, en el estado de Kaduna, para ser secuestrados por hombres armados. El sábado seguía conmocionado.
El ejército de Nigeria mata a 20 rebeldes independentistas en el sur del país.
Así es, el ejército de Nigeria aseguró este domingo haber matado en lo que va de mes al menos a 20 miembros del grupo rebelde independentista Pueblo Indígena de Biafra, el IPOB, en el sur del país, donde destruyeron además algunos de sus principales campamentos de operaciones.
Bueno, los que nos siguen habitualmente saben que nos gusta terminar este viaje con música. Los que no nos siguen habitualmente llegan hoy por primera vez, pues que se vayan enterando, que van a poder hacer una playlist con nosotros, ¿verdad, Guillermo Bravo?
Sí, seguro que hay muchas que ya tienen una playlist bastante extensa y de hecho no hay que perder las buenas costumbres. Así que desde Burkina Faso nos llega Miss Maya con este Kandam Yavle Yelev, para animar a todos aquellos que aún no conocían la música de este país.
Imagínate que cada día fuéramos a un país africano a hacer el programa, porque cada día acabamos con la música en un...
Pues sí, y además cada uno tiene música súper distinta y súper original.
Sería
muchos
maravilloso,
idiomas.
¿Verdad?
Molaría mucho, la verdad, ojalá.
Bueno, gracias Guillermo, hasta mañana.
Gracias a ti, Mavi. Chao.
A ustedes gracias también, hasta mañana. La vie m'a dit que tu peux venir finir.